Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictus, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos con todo el cariño y dedicación los profesionales, los académicos y las periodistas de Geología, Geofísica y el Cerro 2 de la Universidad de Chile. Hoy día nuestro tema es sequías en el Valle de Aconcagua, una historia de 700 años. Para eso más tarde va a venir con nosotros Ariel Muñoz, investigador del Cerro 2 y académico del Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Valparaíso. Pero antes, chiquillos, tengo súper buenas noticias, les quiero contar, pero la tremenda novedad del día de hoy es que tenemos dos nuevos auspiciadores, además de la gente amorosa del Núcleo Geofísica Aplicada, que nos pone, que nos apoya mensualmente, se nos suma el Núcleo Milenio Paleoclima y el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes. Así que ellos van a ser nuestros nuevos auspiciadores. ¿Qué les parecen?
Excelente noticia, pues, Claudia.
Muy bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Sí, bienvenido a todos los que nos quieran auspiciar.
Que nos sigan no todo por Rodrigo, nosotros hacemos una selección aquí. aceptamos sus propuestas. No, además estos chicos son muy de la ciencia, muy en la línea de nuestro programa. A ellos nuestros grandes abrazos y agradecimientos y los va a empezar a escuchar todos los programas, sus menciones.
Su propina en nuestro programa.
No, no hay propina. Uy, que andáis fácil, Rodrigo, hoy día. Sí.
Hay que ser. Que el aislamiento. Lo tienes, sí.
Bueno, esta es mi noticia. Rodrigo, tú tenías otras noticias.
Sí, yo les quiero comentar una publicación que salió en la revista Nature, que ha sido replicada en algunos otros medios, que es de un tema de la geociencia que es de larga data, es controversial. Y voy a tratar de explicar lo mejor que pueda la controversia, porque se refiere, y de hecho algo que nos toca, es cómo se puede explicar que existan las montañas, ¿ya? Que puede parecer algo, a lo mejor, no sé, a lo mejor a alguien no se le ocurre que eso es tema, pero es un tremendo tema. ¿Y por qué es tema? Es porque se dice, ¿cierto?, que en este caso nosotros en los Andes vivimos en un margen convergente, tenemos... Para los que vivimos, cierto, más al norte de la península de Aitao, la convergencia de la placa de Nazca, que se mete por bajo el continente sudamericano. Y estas fuerzas tectónicas son las que tienen mucha influencia, ¿verdad?, en la topografía, ¿verdad? Entonces las montañas en estos márgenes convergentes de placa, hay una comunidad muy fuerte que dice estas montañas, la altura de las montañas, la forma de las montañas, esencialmente depende de estas fuerzas tectónicas. Ese es por un lado. Por otro lado, está la gente que tiene un poco más inclinación a pensar que el clima tiene mucho que ver en esto, y el clima vía la erosión, ¿verdad? Entonces, a medida que las montañas se van alzando, están siendo erosionadas, ¿verdad? Ya sea por ríos o por glaciares. Entonces, hay como dos grandes procesos geológicos que entran a jugar acá. Y que, bueno, uno podría pensar están en competencia, ¿verdad? Que son las fuerzas tectónicas que tratan de empujar para que estas montañas se alcen y las fuerzas climáticas o más superficiales que van erosionando, ¿verdad? Sacando, desgastando la roca, ¿verdad? Y transportándola por los ríos hasta esencialmente el mar. Entonces, este trabajo que salió publicado tiene la intención de decir, bueno, esto... En realidad, esta controversia no es tal, porque en realidad, según nuestro modelo, las fuerzas tectónicas son las que predominan acá, y el clima tiene muy poca participación. ¿Y cómo hacen esto? Ellos dicen, bueno, la placa que se va metiendo por debajo un continente, y ponen, de hecho, entre su ejemplo, tres lugares acá en Chile, a distintas latitudes, van empujando la corteza, ¿verdad? Se va metiendo por abajo esta placa y va empujándola, y ese empuje hace que se levante y las variaciones climáticas, que en Chile sabemos que las tenemos de norte a sur, tienen poca o nada importancia porque podemos predecir incluso qué altura va a tener una cordillera, solamente considerando el ángulo de subducción y algunos parámetros que se dice de relojía es la palabra, pero que se refiere como a la propiedad de las rocas de resistir cierta presión. Entonces, ellos dicen, con eso explicamos todo y el clima en realidad no tiene mucho que ver aquí.
Rodrigo, ahí tengo dos preguntas. ¿Sí? ¿Qué lugares en Chile mencionan? Y cuando tú me dices que se forma una cordillera, ¿eso pasa en un año, en dos días, en 5 millones de años? Dame alguna referencia como de tiempo.
Ya, ¿en cuánto tiempo? Esto es de la escala de millones de años. Entonces, toda la topografía que... por ejemplo, en el caso de Chile, estos eventos pueden tomar, voy a dar un número, unos pocos a unas decenas de millones de años. Han habido varias cordilleras, de hecho, en Chile, que es algo que alguna vez podríamos hablar. Por ejemplo, la cordillera de la costa es una cordillera, al norte tenemos la cordillera de Domeico, luego tenemos los Andes, está el altiplano, hablábamos, ¿verdad?, con el profesor Panchito Hervé de la cordillera patagónica, ¿verdad? Y todas se formaron en distintos lapsos de tiempo y un poco con procesos parecidos, pero con alguna diferencia. Y los lugares que yo estudiaron, de hecho, que hice una crítica que yo tengo al estudio, es que en realidad ellos tomaron lugares de Chile central, acá cerca de lo que es el Maule, en la latitud 24, que un poquito más al norte de acá, ¿cierto? Me parece que eso es por ahí, por 24 sería al norte de Copiapó. Entonces, en realidad ellos no tomaron todo el rango latitudinal y hay otras cadenas montañosas que tienen gran cantidad de glaciares que ellos no consideraron en el estudio. Sin embargo, ¿verdad? Nos sabemos que la tectónica es siempre importante, pero se tendría a jugar un poco con un rol secundario el clima por estos autores, que es un debate que existe desde hace décadas, diría yo, en la geología.
Yes, ahí tengo otra pregunta. ¿Por qué en el fondo este estudio tiene esa como conclusión? ¿Cuál es la relevancia de que el clima influya o no en la formación de cordillera?
Tiene la relevancia porque, por ejemplo, nosotros en geología tratamos de entender cómo reacciona lo que es la corteza ante los esfuerzos. Y en este caso, para poder levantar una cordillera, se requiere que la misma corteza, ¿verdad?, sea capaz de sostener todo ese peso, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, si nosotros entendemos cómo se levantan las cordilleras, también a su vez estamos entendiendo cómo reacciona la corteza ante la presión de la placa que está subduciendo, ¿verdad? Que en el caso de Chile es algo importante porque, ¿verdad?, en los lugares donde la corteza no resiste, se quiebra, eso es para nosotros una falla, ¿verdad? Y las fallas generan terremotos. También importa porque, dependiendo del proceso predominante, es que nos va a ayudar a entender por qué exactamente se levantan las cordilleras y, por ejemplo, los cambios climáticos, qué efecto tiene eso sobre las áreas cordilleranas.
Sí. Oye, Rodrigo, respecto a esa noticia, yo me estoy imaginando como que en este caso el clima vendría siendo como un escultor, como quizás viéndolo de la parte más estética. A lo mejor provoca como que sean más altas, no sé con tamaño, pero quizás como qué forma tiene esta cordillera, viene siendo como, se viene viendo de esa forma como per secundario, o netamente es de verso el tamaño, como que puede estar influyendo.
Claro, ese es un buen punto, porque por ejemplo, en este trabajo ellos toman altura máxima promedio de la cordillera y es el caracterizador que ocupan para las cordilleras. Sin embargo, en otros estudios previos lo que hacen es justamente ver la forma. Entonces sabemos que cuando hay glaciares hay estos valles profundos con forma de U, y en el fondo si uno toma todo ese lugar cordillerano que está dominado por glaciares, en realidad la cantidad de masa que hay ahí es poca, entonces poco peso ¿verdad? Entonces ese modelado del paisaje tiene que ver un poco en cuánto peso yo pongo sobre la corteza o cuánto peso no tengo sobre la corteza. Entonces y eso depende del clima, en el sentido de que tenemos, ¿verdad? Sabemos que en la Patagonia tenemos mucho más relieve glacial, incluyendo los fiordos, que más al norte. Entonces esa es como la relevancia.
Gracias.
Me parece todo tan entretenido como se forman las cordilleras. Vale, ¿tú tenías otra noticia?
Sí, mi noticia tiene que ver también con procesos endógenos, y aquí voy a hacer el rol del Dani, que no pudo estar con nosotros hoy por compromisos de padre. Yo en general siempre hablo de procesos exógenos y de cosas que pasan más en la atmósfera, pero hoy día voy a comentar un artículo que salió recién en la revista Science, es de junio del 2020, y es un estudio que llevaron a cabo geofísicos de la Universidad de Maryland. Lo que ellos hicieron fue analizar más de 7.000 sismogramas, ¿ya? Las señales, ¿no es cierto?, que se generan cuando hay sismos. Y estudiaron estos sismogramas asociados a terremotos de magnitudes superiores a 6,5 que ocurrieron entre 1990 y el 2018. Entonces, con esta gran cantidad de datos, se imaginarán que no se puede, ¿no es cierto? A escala humana no podríamos estar revisando 7.000 sismogramas. Entonces, lo que hicieron ellos fue que utilizaron un algoritmo que se llama Sequencer, que anteriormente había sido solamente usado en astronomía, ¿ya? Entonces, aplicaron este algoritmo a esos 7.000 sismogramas y descubrieron que en el límite entre el manto y el núcleo, ya recordemos que la Tierra está compuesta por distintas capas internas, partimos del núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza, ya tenemos una corteza continental y una corteza oceánica. Y más o menos, a 3.000 kilómetros de profundidad aproximadamente, está el límite entre el núcleo y el manto. Y descubrieron por este estudio, ¿no es cierto?, como de gran escala de todos estos sismogramas, que bajo la cuenca del Pacífico habían unas estructuras medias raras, gigantescas, ¿ya?, que corresponden a una roca densa y de muy alta temperatura. Por el momento no se sabe bien qué composición tienen ni qué otras características tienen, ¿ya?, pero ellos solamente lograron, con este estudio súper sistemático, de alguna manera visualizar estas estructuras que de otra manera no es posible observarlas, ¿ya? Ellos dicen ahí en el estudio que gracias a que tomaron esta gran cantidad de datos es que pudieron visualizar esto, ¿ya? En un sismograma individual no es posible ver. ¿Y cuál es la importancia de esto? Ya sé que me vas a preguntar. La importancia...
¡Me dio la mente!
Te conozco. La importancia de esto es que de alguna manera podría entregar luces, ¿ya?, de cómo funciona, por ejemplo, la tectónica de placas, ya que es lo que pasa al interior del planeta y cuáles, ¿no es cierto?, estos mecanismos que de circulación en el manto, que en la superficie se manifiestan como la tectónica de placas. Así que eso, muy interesante.
Me encanta que la Vale ya me lea la mente y sepa lo que le voy a preguntar. Hoy día se me había olvidado decir, chiquillos, que hoy día estamos con Rodrigo Fernández, Macarena Troncoso y Valentina Flores, echando de menos a Daniel Díaz, que está ahí haciendo sus labores de padre. Feliz. Ahora viene Ariel a hablar con nosotros, Ariel Muñoz, pero antes de eso vamos a ir al primer tema comercial, pero antes de eso la Vale tiene algo que decirles.
Así es. El objetivo del Núcleo Milenio Paleoclima es reconstruir y entender las causas del cambio climático pasado en el hemisferio sur, con énfasis en la Patagonia chilena y argentina. Para más información, visita nuestra web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales, @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Bienvenido al Núcleo Milenio Paleoclima. Y ahora vamos con la primera canción, que es PJ Harvey, Dry. A la vuelta, Ariel Muñoz.
Coming around again, I thought it
Volvemos con Rocadictos, hoy día hablando de las sequías en el Valle de Aconcagua, y para eso está con nosotros Ariel Muñoz. Ariel es ingeniero forestal, mención silvicultura de bosques nativos y doctor en ciencias forestales de la Universidad Austral de Chile. Sus áreas de investigación son la dendrocronología, cambio climático, ecología de bosques y estudios de contaminación. Actualmente es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, Claudia. Bien, súper bien. Gracias por la
invitación. Bueno, gracias por dedicarte con nosotros. Cuéntame cómo va la pandemia por allá. Tú estás en Valparaíso, ¿no?
Sí. Bueno, empezamos el viernes pasado. Estamos recién al lado de ustedes, que en Santiago, en la mayoría de los casos, ya mucho más tiempo. Y esperamos que esta nueva política pueda reducir el nivel de contagio que ha ido incrementando, ¿no? Bueno, en distintas zonas del país, pero también Valparaíso.
Sí, esa es la idea, que la gente se quede en casa y escuche Rocadictos para pasar la tarde cuando esté haciendo las cosas. Primero, Ariel, para empezar a conversar, la palabra que me cuesta preguntar, o sea, pronunciar, quiero preguntarte qué es la dendrocronología y qué información nos entrega.
La dendrocronología es el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles. Los árboles, muchos de ellos, la mayoría, en climas estacionales, como es el clima de nuestro país, ¿cierto?, que tiene las estaciones bien marcadas, forman como unas rayitas en el tronco que les llamamos anillos de crecimiento, ¿cierto?, que son muy famosos para interpretar o contar la edad de los árboles. No sé si alguna vez lo has visto en los troncos de los árboles.
Sí, entonces, son maravillosamente bellos.
El estudio de estos anillos es lo que se llama dendrocronología, o la disciplina llamada dendrocronología.
Ahí, por ejemplo, en la dendrocronología, lo voy a decir todo el rato, me parece súper entretenido. ¿Cómo se puede conocer el clima pasado cuando yo miro los anillos de los árboles?
Podemos hacer tal vez una explicación simple y que es muy, muy directa, muy correcta. Pensar en el agua que le damos a las plantas en la casa, ¿cierto? Que si es que regamos un poquito más, la planta posiblemente ande mejor, esté más verde. Si la dejamos de regar, posiblemente no crezca, pueda hasta morir. Entonces, el agua está directamente relacionado con el vigor de las plantas, ¿cierto? Lo mismo sucede en la naturaleza. Si es un año más lluvioso, ¿cierto?, cae más agua, entonces el árbol crece más. Y los anillos de crecimiento son básicamente el crecimiento del tronco de cada año. Entonces, cada año va a crecer un poquito más el árbol, si es que cae más agua que el promedio, y va a crecer un poquito menos, entonces va a ser un anillo más angosto si cae menos agua que el promedio. Entonces, como los árboles pueden vivir muchos, muchos años, entonces hay una relación directa entre el clima, ¿cierto?, entre si cae más agua o menos cada año, y si es que este crecimiento o estos anillos son más gordos o más delgados, entonces se puede reconstruir el clima del pasado a partir de esta relación que hay entre el crecimiento y el clima.
Mira qué bonito, yo pensé que eran solo se medían las edades de los árboles con los anillos.
Claro.
Ariel, y en esa mirada del que yo puedo ver cuando es agua y menos agua, ¿cuál es el anillo que tú has observado que tiene más años? Pero el tronco, perdón.
Mira, en Chile tenemos la suerte de tener especies muy longevas que pueden vivir muchos, muchos años. Dentro de esas podría destacar posiblemente 4 o 5, el alerce, primero que todo, que crece en la región de los ríos y la región de los lagos fundamentalmente. Es la segunda especie más longeva del planeta, puede llegar a vivir hasta 4.000 y algo años. La especie más de árbol más longeva del planeta se ha logrado medir 5.000 y tantos años, ¿no? Entonces, que digamos, es bastante más, pero el alerce es la segunda más longeva con 4.000 y algo años que hasta ahora se han encontrado. Y hay individuos también que se pueden visitar en algunos parques nacionales de más de 1.000 o 2.000 años de esta especie. La segunda más famosa posiblemente es la araucaria, que uno conoce, que es muy longeva, ¿cierto? Siempre dicen que es la araucaria milenaria, sin embargo, nunca habíamos logrado encontrar un árbol de más de 1000 años, a pesar de haber estudiado mucho ese árbol. Hace poco encontramos un par de árboles de más de 1000 años, de 1024 y 1032 años, algo así. O sea, por poquito más de 1000 años solamente, ¿sí? Lo cual confirma que puede vivir más de 1000 años, pero que también son edades avanzadas para esa especie, ¿sí? Después, ciprés de la cordillera, ciprés de las huaytecas, son otras especies que pueden vivir 800, 500, 600 años, ¿no? O sea, estos son registros muy largos, se podrían decir, si es que uno pensara que los árboles son, o estos anillos de crecimiento vienen a ser algo así como libros de la historia del clima, estos serían libros muy, muy antiguos.
Hola, Ariel. Oye, con Hola. Respecto a eso último que comentabas, ¿no es cierto?, de que es posible como leer en las variaciones climáticas a partir de estos anillos de árboles, ¿de qué manera el estudio de estos cambios climáticos pasados nos permite o nos aporta información para lo que es el problema del cambio climático actual?
Es buena la pregunta. Básicamente porque los registros que hoy tenemos del clima son limitados temporalmente. Tenemos registros de precipitación o temperatura que en los mejores casos para la precipitación pueden alcanzar 100, 120 años, 150 años, algunos muy, muy largos que hay en Chile. Pero para la temperatura mucho menos, 60, 70 años posiblemente sean los registros más antiguos que tenemos. Y están muy poco representativamente distribuidos en el país, ¿no? Están en las ciudades principales, pero hay muchos lugares de Chile y del mundo, ¿cierto?, donde no hay registros meteorológicos, menos de larga data. Entonces los árboles constituyen alternativas, se podría decir, o registros biológicos del clima que permiten de alguna manera complementar tanto espacialmente, pero principalmente temporalmente hacia el pasado de esos registros, y de esta manera podemos tener una mejor comparación de cómo es el clima actual respecto de cómo ha sido a lo largo de muchos años. Entonces básicamente nos permite tener una apreciación de larga data de los cambios en el clima.
Hola, Ariel, Rodrigo por acá.
Hola, Rodrigo.
Entonces, mira, en esto ¿verdad?, de esta mirada de largo plazo de los cambios climáticos, y considerando que los últimos años, ¿verdad?, para Chile Central es la mega sequía, digamos, lo que domina esta señal climática, ¿cómo ha podido aportarla dentro de cronología esta mirada de largo plazo para el estudio específicamente de las sequías, la ocurrencia, duración, etcétera?
Bueno, porque nos permite identificar, por ejemplo, si es que hay ciclos de largo plazo, por decirte algo, cuando reconstruimos el río Biobío, comparamos con reconstrucciones del río Puelo y el río Maule, cuencas muy importantes, ríos muy importantes de Chile, nos dimos cuenta que en el caso del Biobío y del Puelo había un ciclo cercano como a 80 años que controlaba también la disponibilidad de agua. Pero ese ciclo era imposible de detectar si es que no hacíamos una reconstrucción más larga que los registros instrumentales que comenzaban el año 45 para el río Biobío y el año 60 o algo así para el Puelo. Entonces no alcanzaba ni siquiera a cumplir un ciclo de estos los registros instrumentales. Entonces estas reconstrucciones nos permitieron identificar que por 400 años este ciclo había controlado esta disponibilidad de agua y que hoy este ciclo se había modificado, ¿cierto? Se había roto producto de estos cambios en el clima. Por otro lado, la frecuencia de las sequías también es algo que podemos observar en estas reconstrucciones, debido a que hay épocas donde el clima es más beneficioso, más húmedo, ¿cierto? Y otros donde es más seco. Y esto ha pasado durante los últimos siglos varias veces, pero hemos observado en muchos ríos y en muchos registros de precipitación que hemos reconstruido en Chile que hay una variación de esta frecuencia de sequía hacia a tener cada vez más más sequías o ser más recurrentes, ¿cierto? Que ocurren cada menos tiempo. Tenemos un lo que llamamos como el retorno de las sequías cada vez más corto, ¿no? Antes del orden de 20, 30 años tenían que pasar para que ocurriera una sequía bastante dura, y ahora pasan 5 o 3 años para que suceda, ¿no? Entonces hemos visto modificarse el clima bastante, sobre todo en los últimos 50 años. Y en este caso, la mega sequía es una situación tremendamente excepcional, y los colegas en general, climatólogos del CR2, han estudiado mucho lo que es la mega sequía. El profesor René Garro y otros colegas han descrito todo el efecto que ha tenido en una serie de fuentes de agua, tanto ríos, acuíferos, nieve, etcétera, y hemos corroborado efectivamente que se trata de un periodo súper anómalo, no porque las sequías sean muy muy extremas, sino porque son muchas consecutivas, son muchos años con baja disponibilidad de agua, lo cual genera efectos en el sistema que no se habían visto hasta ahora.
Hola, Ariel, una pregunta. Hola, a continuación a lo que está ahí comentando. ¿Cómo se vincula la actual sequía con los registros que se obtiene mediante el análisis de los anillos de los árboles?
¿Cómo se vincula?
Sí, como...
No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero efectivamente como los árboles nos permiten reconstruir, ¿cierto?, el clima del pasado, y también, pero por otro lado, corroborar la relación que tiene el clima con el crecimiento, hemos podido ver también de que en muchas especies del bosque, muchas especies nativas sobre todo, hemos visto reducir su crecimiento. Los bellotos, los peumos, los robles de altura, ¿cierto?, los cipreses de la cordillera, etcétera, ¿no? Muchos arbustos también de montañas, de zonas bajas, en zonas húmedas. Hemos estudiado muchos tipos de plantas leñosas, ¿cierto?, que forman troncos, y hemos visto que la mayoría de ellas, su crecimiento es históricamente más bajo que lo que han registrado en algunos casos en varios siglos, lo cual nos hace pensar de que no solo que esta sequía es muy inusual, sino que también que los sistemas biológicos o los ecosistemas se están viendo sumamente afectados por esta sequía.
Oye, Ariel, tengo un montón de preguntas de los anillos de los árboles, cómo se mide y todo, pero tenemos que ir a la pausa de publicidad de la radio, pero antes de irnos, Macarena tiene algo que decirnos.
Así es. Bueno, el Núcleo de Geofísica de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesitáis más información o cotizar sus servicios, debe escribir a nga@ngachile.cl, Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, miércoles de frío de invierno, pero de Rocadictos, y con un programa de Ciencias de la Tierra que hacemos en conjunto Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos con Ariel Muñoz hablando de mi nueva palabra favorita, la dendrocronología, y cómo nos entregan información sobre la sequía. Rodrigo, tú tenías una pregunta.
Sí, bueno, Ariel, la pregunta va un poco por de dónde nace el interés en el área de Petorca para como objeto de estudio.
Ya, Rodrigo, qué buena pregunta. No sé si solamente la gente que vive en la región de Valparaíso podrá decir esto, pero es una noticia muy común para nosotros, me imagino que en general para el país. Los problemas de acceso al agua que hay en Petorca, y la sequía, o posiblemente Petorca, ha pasado a ser el ícono de este tipo de desigualdad en Chile. A pesar de que hay muchos casos, ¿cierto?, de problemas de acceso al agua en el país, tal vez este sea el más icónico. Y surgió para nosotros este interés debido a que mucha gente, en la medida que empezamos a estudiar cambio climático en la región de Valparaíso, nos preguntaba por Petorca y por el futuro de Petorca, dadas las proyecciones climáticas. Fuimos investigando un poco más, que se ha documentado mucho el conflicto social, tanto por cientistas sociales, también como por la prensa, pero faltaban tal vez algunos estudios hidrológicos, un poco más técnicos, más directos, más científicos tal vez, que pudieran aportar a la discusión. Y ahí nos sentimos convocados con otros colegas del CR2 y del Instituto de Geografía a trabajar en el área.
Claro. Sí, adelante. Perdón. Sí, Ariel, te iba a preguntar, lo que tú haces dentro de cronología, pero dentro del mismo grupo de trabajo, ¿utilizan otras técnicas para analizar el problema? ¿Tienen otros tipos de análisis, otro tipo de datos?
Claro, porque en realidad eso es lo enriquecedor de trabajar con colegas de distintas áreas o en centros como el CR2 o como pueden ser varios otros centros o núcleos en el país, que básicamente tratamos de salirnos un poco de nuestras disciplinas principales para responder con problemas complejos. En general, el ambiente es súper multifactorial y multidisciplina, ¿no? Entonces, todas las variaciones ambientales requieren efectivamente de muchas miradas para ser estudiadas. Y aquí en general en el CR2 nos pusimos de acuerdo hidrólogos, climatólogos, dendrocronólogos y otros para aportar un poquito. Y hicimos estudios de vigor, de expansión agrícola también con satélites, estudios de derechos de agua, algo un poco más sociológico respecto a cómo se fueron constituyendo, se fueron otorgando estos derechos a lo largo del tiempo y en qué zonas se otorgaron más. También integrado con dendrocronología y una reconstrucción de 800 años del río Petorca que pudimos hacer y así varias otras técnicas que logramos finalmente fusionar para poder tener un análisis un poco más complejo de lo que hasta ahora lográbamos observar en la literatura actual. Básicamente eso. Entonces hay muchos tipos de análisis, no es que yo sea especialista en todo ello, pero principalmente la capacidad de integración que dan estas plataformas como es el Centro del Clima y la Resiliencia o otros también que puedan haber en Chile, nos permiten a veces abordar cada vez problemas más complejos.
Y en ese sentido, ¿cómo podemos vincular la sequía del caso de Petorca en particular con la mega sequía en Chile?
En general, la mega sequía es un fenómeno regional bastante grande, o sea, todo el centro sur de Chile se ha visto afectado. Quizás se podría decir de que la zona más extrema austral, como es Magallanes, tiene un régimen un poco diferente, y quizás la zona más del clima desértico de la tercera región al norte, quizás otros patrones, pero en general lo que podría ser de la cuarta a la décima, hasta parte de la undécima, vive un poco las consecuencias de esta sequía. Y no sé, me atrevería a decir muy gruesamente que debe estar un grueso también de la población, la mayoría de la población está concentrada en estas regiones, ¿no? Entonces podríamos decir que casi todo Chile está bajo mega sequía en términos generales. Ahora, ¿por qué se vincula Petorca a la mega sequía? Porque Petorca también es afectado por la mega sequía y esta cuenca no tiene glaciares, a diferencia de varias otras cuencas de Chile central, como la cuenca del Maipo, que abastece agua a Santiago, la cuenca de la Aconcagua, que abastece agua a Valparaíso, Viña del Mar y otras zonas. La cuenca de Petorca no tiene glaciares, entonces no tiene una suerte de amortiguación, ¿cierto?, en los años que son más secos, donde llueve muy poquito, pero este hielo que está arriba en la montaña, ¿cierto?, aporta un poco de agua. Eso no existe en Petorca. Entonces, digamos, la disponibilidad de agua en el valle y en las zonas donde habita la gente y también donde están los ecosistemas depende del agua año a año. En ese contexto se vuelve todavía mucho más frágil ese balance hídrico que hay en lugares donde no hay glaciares. Por eso que Petorca pasa a ser una zona todavía más vulnerable frente a la mega sequía.
Oye, Ariel, y con respecto entonces a esta escasez hídrica que se vive en Petorca actualmente, ¿cuánto se le podría atribuir a lo que es cambio climático versus el uso y el manejo del agua? ¿Serían como las únicas variables? ¿Hay más variables? ¿Qué nos podrías contar al respecto?
Sí, o sea, hay muchas variables, pero quizás las principales podríamos decir de que es cómo hay una... ¿Cuánto se puede atribuir a déficit hídrico? Es decir, a que llueve menos que el promedio, y cuánto se puede atribuir al agua que consumimos en distintos usos, ¿bien? Es más o menos lo que hemos logrado hasta ahora estudiar. Esto se puede hilar todavía más fino e ir a caracterizar todavía usos más específicos, ¿no? Como separar entre posiblemente uso doméstico versus agricultura de distinto tipo, ¿no? Agricultura de cítricos, de paltos, de etcétera. Hay mucho que hacer. Pero por ahora, estos macro categorías, ¿cierto? Que decíamos, cuánto se le debe al clima y cuánto a los humanos, diríamos que es casi mitad y mitad en el caso de Petorca. Algo como el 20% es atribuible a los cambios en el clima, de lo que hoy es la básicamente la escasez hídrica, de la escasez hídrica total, la mitad se podría deber a los cambios en el clima y la otra mitad al uso del agua. Y ahí es donde, en el caso de Petorca, hay mucha agricultura respecto de otros usos, entonces mucho de ese porcentaje es agricultura.
Gracias.
Ariel, me parece todo tan útil, insisto, voy a seguir anotando mis preguntas. Pero antes tenemos que ir a nuestro segundo tema musical, pero te voy a contar que el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, uno de nuestros nuevos auspiciadores, que pertenece al Departamento de Geología de la Universidad de Chile, te invita a conocer su libro en formato digital para descarga gratuita, La Tierra de Fuego, donde autores del área de la geología, antropología y periodismo se reúnen con artistas visuales para presentar 15 zonas geotermales de Chile, como volcanes, termas, geysers y otros, relatando cómo se formaron estos eventos y la relación con las comunidades en esos sitios. Se puede descargar gratis en el sitio del SEGA, www.sega-uchile.cl, obviamente en nuestras redes sociales. Ahora vamos con los Radiohead, High and Dry.
Still make love. They're the ones who hate.
Tanto en la pregunta, estamos de vuelta acá en Rocadicto, el programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos geología, geofísica y el CRO de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, su programa de Ciencias de la Tierra. Me quedé súper pegada, Ariel, y tengo una pregunta, porque el año pasado, después de octubre, vimos fotos del río Concagua, o en la localidad de Pecorca, digamos, con fotos de antes y después del río seco, y después el río con abundante caudal. ¿Eso tiene alguna explicación? ¿Era verdad? ¿Era fake news? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, no sé exactamente de los casos puntuales, para ser honesto, no sé qué río, estero, afluente era, ninguno de los dos casos que menciona, pero es perfectamente posible, considerando de que el agua hoy está en manos de las personas, en gran proporción debido a la legislación actual, a los derechos de agua. Entonces alguien puede tener mucha agua también en pequeños embalses o en pequeñas fuentes como locales, ¿cierto? Tiene capacidad de poder incluso almacenar agua y muchas otras personas no tienen, ¿no? Simplemente porque no pudieron acceder a los derechos en su debido tiempo. No hay una planificación todavía en el país que permita efectivamente que esto no suceda. Entonces, perfectamente podría haber ocurrido, como puede ocurrir en muchas otras situaciones, pero en este caso quizás más socialmente activo, como era octubre, en términos de las demandas sociales, posiblemente una demanda muy, muy relevante es efectivamente el acceso al agua y perfectamente alguien podría haber dejado correr el agua, ¿sí? Y no sería tan extraño, ¿no? Se ve también en otras situaciones, por ejemplo, el mismo río Concagua tiene ciertas juntas de vigilancia de los agricultores que se van repartiendo el agua por secciones para que todos puedan acceder al agua, porque si no, una mayor cantidad de agua está disponible en las zonas altas, quienes pueden utilizarla, y podrían dejar sin acceso al agua a zonas bajas, ¿no? Entonces, los agricultores se ponen de acuerdo en el caso del río Concagua, en esta junta de vigilancia, para efectivamente repartirse el agua. Sin embargo, el problema es qué pasa si tú no estás dentro de esas juntas, de esas agrupaciones. ¿Qué pasa si tú necesitas agua pero no adhieres a eso? Te quedas sin agua, ¿no? Entonces, ese tipo de condiciones ocurren hoy en el campo.
Oye, Ariel, ¿y qué se espera para los próximos años? ¿Qué cuentan, qué dicen las proyecciones?
Las proyecciones son muy consistentes en realidad, y varios modelos se han corrido, muchos tipos de análisis se podría decir para distintos tipos, para poder saber si efectivamente es tan fácil decir que vamos a tener menos agua de aquí al futuro, y efectivamente los trabajos lo corroboran. Hay la señal de sequía es muy fuerte en el centro sur de Chile, y es algo que casi ningún modelo predice algo diferente, ¿no? La mayoría, todos los que yo conozco al menos. Hemos hecho algunos análisis para el área metropolitana de Valparaíso, y también es lo mismo. A pesar de que algunos modelos globales no anden tan bien en zonas costeras que tienen este clima más un poquito más complejo como es Valparaíso, con la vaguada, con otro tipo de cosas, aún así la señal es bastante fuerte hacia la reducción de precipitación, que es todavía mucho más claro en las zonas más continentales, más alejadas de la costa, como Santiago, por ejemplo.
Ariel, entonces,
vamos a tener menos agua, eso seguro. Sí. Maca, sí.
Disculpa, Ariel, tú nos comentaste cómo las comunidades, sobre todo en el Valle de la Aconcagua o en la localidad de Petorca, se han tenido que organizar frente a esta escasez hídrica. Pero hablando en números y sobre todo en el contexto actual de pandemia, ¿cómo se ha organizado o no sé, como el tema de políticas públicas, quizá a ellos les llega hoy en día, qué cantidad de agua disponen ellos, de agua dulce, por ejemplo?
Mira, algo que no tengo el dato de la Aconcagua específico, una cuenca tan grande, pero para Petorca, que hemos estudiado un poco más en detalle, y donde algo que es muy muy relevante en términos de la gobernanza, ¿cierto? De en este caso del agua, es que Petorca cuenta con una oficina de recursos hídricos en el municipio, ¿sí? Y esa oficina de recursos hídricos, algo que por ejemplo no creemos que es fundamental tener una oficina acá, cambio climático en los municipios, por ejemplo, donde poder canalizar efectivamente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con riesgos climáticos, y que hoy están distribuidos en distintos servicios públicos y fuentes de información. En el caso de Petorca, al tener esta oficina de recursos hídricos, ellos nos han facilitado el acceso a mucha información que nos ha permitido precisar tal vez cuántas personas, ¿cierto? En este caso, no viven aisladas. O sea, viven lejos del cauce principal del río, entonces están lejano a las fuentes de agua, incluso a los acuíferos, ¿cierto? A las zonas más bajas, los ellos viven en las laderas o en las partes altas, entonces están alejados de esta fuente de agua. Son, en el caso de Petorca, alrededor de 2.000 personas, constituyen un porcentaje no menor de la población total, que viene a ser algo así como el 10%. La población total no tiene acceso al agua, ¿no? Entonces estas 2.000 personas tienen que ser abastecidas por camiones aljibe por el municipio, ¿sí? Y como no, el municipio no tiene tantos recursos, entonces han tenido que, como tienen que comprar el agua, ¿no? De alguna manera tuvieron que racionar también esto, no solo por tener pocos camiones, sino también por tener poca capacidad de acceder a agua, y han tenido que dar muchas veces o otorgar menos que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud por persona, ¿no? Que es algo cercano a 100 litros por persona por día, ¿sí? Para cubrir tus necesidades fundamentales o básicas. Entonces estas personas muchas veces han tenido un acceso menor al agua que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y que la mayoría de los chilenos hacemos uso en nuestras casas que vivimos en ciudades. Rodrigo,
disculpa. No, te iba a preguntar, es que, claro, tenemos un problema, cierto, claro, de gobernanza, pero estaba pensando, me entra la duda, ¿cómo hacemos en cuanto a las instituciones del Estado, cuando tenemos estas cuencas hidrológicas que son muy grandes, que abarcan ciertos límites mucho más allá de lo municipal? Entonces pareciera que uno requeriría involucrar a distintas instituciones dependiendo de la escala prácticamente de las cuencas. No sé qué es lo que tú piensas.
Sí, por supuesto que debiésemos tener efectivamente políticas de uso, ¿cierto? Del agua y de otros podríamos decirlo, está tan cuestionado también ahora el término recurso. Entonces, bueno, recursos naturales en general, ¿no? Que la gobernanza en general no responde a este tipo de divisiones administrativas. A nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer el estudio de vulnerabilidad al cambio climático de Valparaíso, solamente teníamos que remitirnos al área urbana, a pesar de que la fuente del agua es el Aconcagua, ¿no? El río Aconcagua. Entonces, lo que pasa fuera de Valparaíso es lo que va a influir si es que la ciudad tiene o no agua. Sin embargo, a veces este tipo de iniciativas son limitadas en ese tipo de análisis o de comprensión de cómo son los flujos, ¿no? De energía o los flujos también de servicios y de bienes en los territorios.
Ariel. En el
contexto, perdón, Claudia.
No, es que te tengo que interrumpir porque se nos acaba el programa.
Ya, perfecto.
Pero no, me parece súper tremendo lo que nos cuenta y súper interesante el tema de la dendrocronología, mi nueva palabra favorita. Antes de irnos y agradecer tu tiempo en estos momentos que estamos todos encerrados, sus segundos para mandar saludos, para decir lo que quiera decir, pasar los datos que quiera pasar y su recomendación antes de irnos y nos corten el programa.
Bueno, diría que en esta época de pandemia también tenemos que olvidarnos, ¿cierto?, de lo que estábamos un poquito antes y todo la necesidad de seguir organizados, seguir motivados, ¿cierto?, para hacer cambios, para creer efectivamente en que podemos hacer una sociedad más equitativa, más igualitaria, a no caer en pesimismo, ¿no?, y a participar del cambio. Yo creo que tenemos que hacer y ser el cambio, ¿no? Efectivamente, eso es lo que podría decir.
Muchas gracias, Ariel. Chiquillos, rápidamente, porque obviamente siempre nos pilla el tiempo, recomendaciones antes de irnos. Maca.
Sí, yo voy con una. Quiero mañana dejar invitados para mañana, jueves 18 de junio a las 3 de la tarde, a que se conecten a la red de Facebook Live que organiza Red Lama del Cerrado junto al Par Explora RM Sur Poniente. Van a dictar la charla Gobernanza del Agua, que va a estar liderada por la psicóloga Catalina Valenzuela, licenciada también en Ciencias de Recursos Naturales Renovables, Macarena Salina, y la abogada Francisca Silva.
¡Buenísimo! ¡Rodrigo!
Yo les recomiendo una iniciativa impulsada por el equipo de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico San Borja Riarán para conectar a los pacientes hospitalizados con personas que quieran enviarles su apoyo. Entonces, la iniciativa se llama Escribo Por Qué, cartas que acompañan, y el correo electrónico para escribir estos mensajes o cartas es escriboporque@gmail.com. Ahí estaremos publicitándolo en nuestras redes sociales.
¿Y mi recomendación?
¿Vale?
Sí, mi recomendación tiene harto que ver con el tema de la sequía y el digamos, el saqueo también. Es el documental Secos de la productora Poetastro junto a Modatima, el Movimiento por la Defensa del Agua, Protección de la Tierra y el Medio Ambiente. El objetivo de este documental es denunciar el escenario de escasez y privatización del recurso hídrico que vive nuestro país y de paso abogar por la recuperación del agua por las comunidades y sus territorios. Está disponible en YouTube y les vamos a dejar el link en nuestras redes sociales.
Todas las recomendaciones están en nuestro Facebook. Y antes de irme, quiero contarles recordarles que estamos en un concurso sorteando dos cupos del curso de astronomía del CATA. Cuéntanos a quién se lo regalaría usando el hashtag rocadictos y el hashtag concurso para adjudicar o regalar uno de estos cupos. Antes de irnos, como siempre, queremos mandar los saludos a todos los auditores, especial un saludo a la Radio Placeria en Valparaíso y la Radio Talcahuano en Talcahuano, y los dejamos invitados para la próxima semana, que vamos a hablar sobre las fases de nucleación de los terremotos. No tengo idea lo que es, pero no se preocupen porque el próximo miércoles lo vamos a explicar. Chiquillos, gracias a todos por su tiempo, y a todos los que nos escuchan, gracias, quédense en su casa y cuídense que la cosa está brava. Hasta el próximo miércoles.
Chao.
Gracias, chao.
Gracias, Ariel.
Chao, gracias por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.